Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
¡Qué ovación! ¡Total! Mira, siguen. Ponemos el aplausómetro. Gana él en el aplausómetro. Mira, siguen.
El aplauso de ovación.
Toda la gente que está acá afuera en una multitud.
¡Qué increíble! ¿Cómo te ovaciona?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Voy a hacer una reivindicación de género al revés. Porque me acaba de decir mi colega y amiga a esta altura, Cecilia, comandá vos, me dice. Me dice cuando...
La nota que vamos a tener.
Comandan
en este
ustedes acá esto. Yo vengo acá a hablar de historia con ustedes, pero que la que comandan son ustedes.
Iba a hacer una referencia poco feliz, digo, como que sos un soldado y no quise, sí.
No,
el soldado.
Me acuerdo de
Abdala, que alguna vez dijo algo del soldado.
Soldado gallismo.
De Sanguinetti, ¿no?
Pero, cierto, sí. Que el soldado gallismo le decía, sí. Él decía Abdala.
Él se autoproclamaba.
Se autodenominó, sí.
Sí. Ale, sí. Nos extrañamos las multitudes, pero es posible vivenciarlas, sí. Aunque sean imágenes.
Sí, exactamente. Esto tiene que ver con una iniciativa del Museo Histórico Nacional que además tiene lo bueno de ganar la vía pública. Yo dejo el auto ahí cerca y cuando estoy pasando por ahí saqué unas fotos que fueron algunas de las que subí en mi Facebook y que las... O sea, que después se la voy a pasar para la producción.
¿Pasar por ahí por dónde?
Rincón y Zavala, la esquina. Allí hay una pared que ocupa media cuadra más o menos. Y que la buena idea de Andrés Aspiros, con quien vamos a hablar ahora en unos minutos, director de Museo Histórico Nacional, de hacer o transformar eso en un espacio expositivo, me parece espectacular, ¿no? Ya está, quizás no va a faltar quien diga, pero... Están las galerías a cielo abierto del CDF, por ejemplo, ¿no? O sea, es verdad, esos espacios que están en distintos barrios, en plazas, que lo bueno que tiene es que la gente se los apropió de tal manera que, yo no sé, habría que preguntarle a Daniel Sosa, el director del CDF, tienen casi cero vandalización.
También están los guardaparques.
Pero hay que destacarlo igual, porque siempre nos quejamos y...
¿Y por qué no pasa eso? Porque la gente se lo apropió. Dijo, ¿por qué voy a dañar algo que sé que le sirve al barrio, que le sirve a la ciudadanía?
Entonces, también ayuda a difundir el arte, la fotografía, la memoria, el registro entre personas que usualmente no van a museos. Sí. Por ejemplo, como que estás caminando por la ciudad y ¡pim!, te encontrás con esta muestra, te colgás a mirar.
Yo me colgué a mirar y vino un señor al lado mío, empezó a sacar fotos, sacarle fotos, yo también lo hice para la columna. Y ahí se puede ver desde hechos políticos, como una visita del presidente brasileño Getúlio Vargas en 1935, una manifestación frente a la casa de Valle Ordóñez en el 1911, pero también, por ejemplo, una misa campal en 1892, cuando todavía...
¿1892?
Era Estado, la religión era parte del Estado y los cultos religiosos formaban parte de las celebraciones,
¿no? Y había una multitud.
Sí, una feria de Nidicuí, que fue antecesora de la feria de Tetanarvaja en 1890. Y algo muy curioso, y es una manifestación obrera por el 1 de mayo, y había un cartel que dice contra la vacunación obligatoria, o sea, antecesores del diputado César Vega.
Mira.
Había un cartel, sí. Hay
¿De
una
qué
pancarta.
Año dijimos?
1900, en ese caso, 11. O sea que...
Mirá, ya se ponían a las vacunas en esa época. Sí, ya me sorprende que haya vacunas en 1911.
Sí, exactamente. Y bueno, y eso, estuvimos allí mirándolo.
En los hippies de la época pre-hippie.
Sí, es... hippismo
naturista.
Después hay, en el interior hay una de un reparto de alimentos en 1914 en Cerro Largo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y después... fotos oficiales, como por ejemplo la llegada del presidente a Mesa Gadolores y a la exposición rural de ese lugar, ¿no? En una época de crisis, sequía, langosta, que hablamos también, ¿no? En esa es muy interesante ver década del 40, la de Amézaga, 1946, en donde ya hay mujeres. Qué cosa que no es menor, digo. Porque ya votaban, 1946, empezaron a votar en el 38, fue la primera vez. Pero la del siglo XIX y primeros años del XX, no ve uno prácticamente la presencia de la mujer en ese tipo de manifestaciones callejeras.
Y bueno, eso seguramente daba pie al acoso o algo también.
Exactamente.
Y que el hombre podía tener actividad social y que ellas estaban más recluidas en el hogar.
Exactamente.
Se ven en los videoclips de los 90. En varios himnos populares que tenemos, que vos ves puros hombres, hombres en bares, hombres haciendo cosas, y no aparece ni media mujer. De repente una prostituta aparece.
Ahí está, alguien, o sea, claro, la mujer que iba a un bar, por ejemplo, en esa época era mal vista, ¿no? O sea, no podía haber una mujer que fuera a un bar a hacer, digo, a sentarse, a tomarse una, como se dice vulgarmente. Así que,
no sé. De hecho, tenían el cerebro tan lavado las mujeres de esa época que a algunas les parecía como que deshonroso o desprestigioso de repente ir a hacer mandados o cosas así, porque era como que las damas de honor estaban en la casa.
Mandabas a las empleadas. No, yo lo digo, voy a decir con nombre y apellido. A mí me llamó la atención eso cuando... vi el videoclip de Brindis por Pierrot, que es sobre la bohemia.
No hay mujer.
No hay mujer. A todos los carnavaleros ahí chupando. No lo vieron a Molina, pobre Molina. Se ve que la mujer le pidió que se quedara a hacer algo. Che, Molina, ¿te animás a? ¿Te animás a encarar acá en la casa un poquito?
¿Te animás a cortar la cebolla con el morrón?
No creo que a Molina le hayan pedido.
No es por eso que no apareció.
Es casi como pensar que le pedían al Canario Luna.
O de repente ella se sentía mal y le dijo, ¿te animás a encarar los pies hoy?
Bueno, después hay otra que es el desfile de carnaval de 1907. O sea, en definitiva, bueno, un globo aerostático que nunca ascendió, ¿no? Que nunca tomó vuelo, en 1885 en la Plaza Cagancha, acá cerca. Por una falta técnica, la gente se nucleó allí para ver un globo aerostático subir. No había, piensen, no había aviación, no había nada, 1885. Y por una falta técnica no pudo darse esa situación, ¿no?
Yo no vi nunca globos aerostáticos acá en Montevideo ni en Uruguay. ¿Vos te recordás?
No recuerdo haber visto, pero sí en fotos se pueden ver que eran a veces con alguna ocasión festiva, ¿no? Pero tengan en cuenta lo que era ver en aquella oportunidad. Eso tenemos, ya está Andrés por ahí.
¿Están las fotos de eso? Sí.
Es la segunda foto, precisamente, del globo aerostático.
Que no pudo subir.
No pudo subir. Andrés Aspiros, ¿cómo te va?
Andrés. Por el llamado.
Hola, ¿te escucho?
Opa, se cortó. Para, podemos recordar una cosa, el Museo Histórico Nacional nuclea varias instituciones.
Exactamente.
Es como un título para
8 museos, se lo puedo preguntar a Andrés ahora.
Porque está el de la Casa de Rivera, el de la Casa de Rivera, escenario del famoso episodio de las esclavas del Rincón, por eso la calle Rincón. Después está la Casa La Valleja, también está el de la Casa de Valle de Ordóñez, ¿no es? La Quinta de Valle de Ordóñez.
Sí, Giró también, tres. Casa de Giró, Casa de Jiménez también, allí en la Rambla.
¿Y la tuya?
Con X es esta, mi casa.
¿Cuál es la Casa de Jiménez?
Ahora le vamos
queda?
A preguntar a Andrés Aspiros. Ya está. Andrés, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la llamada.
Andrés Aspiros es licenciado en Historia, técnico universitario en Museología, magíster en Ciencias Humanas, opción en Historia Rioplatense y doctorando en Historia por la UDELAR. Bueno, es un investigador que integra el Sistema Nacional de Investigadores en la categoría Iniciación, docente de Humanidades y Ciencias de la Educación, y desde el 2012 es funcionario del museo y desde el 17 es director del museo, ¿no? O sea, Andrés, en primer lugar, un gusto hablar contigo y preguntarte, que todo el mundo quiere saber, y la pregunta de este momento es, ¿cómo fue esa vuelta luego de la pandemia en el Museo Histórico Nacional?
Y bueno, a ver, fue una vuelta con mucho trabajo porque, por un lado, digamos, durante el tiempo que estuvimos cerrados, trabajamos en un montón de actividades, en la realización de contenidos, que bueno, principalmente volcamos en nuestra web y en nuestras redes sociales, y donde se generó una comunicación muy muy interesante y muy intensa con los seguidores, donde encontramos una que las personas estaban muy ávidas de leer este tipo de contenidos, de conocer sobre la historia, sobre el patrimonio del Uruguay y de la región, que es un poco las colecciones que el museo tiene. Y en ese marco, algunos proyectos que venían funcionando de una forma, se cambiaron, surgieron otros. Y bueno, en ese contexto es que surge esta idea de esta exposición que ya veníamos trabajando en la instalación de una galería a cielo abierto, de una fotogalería, pero bueno, ahí fue que empezamos a trabajar con más fuerza en la temática, y nos pareció que esto de hablar de multitudes, bueno, podría ser un tema bien interesante y como una guiñada hacia el pasado, bueno, para recordar momentos en la historia de los uruguayos donde hemos sido multitud.
También, Andrés, un poco una guiñada al presente en donde no puede haber multitudes, digo, como...
Sí, exacto, exacto, absolutamente, porque hoy en día sería realmente impensable recrear esas escenas, ¿no? Y la gente que sabe de epidemias dice que, bueno, nuestras formas de habitar, nuestras formas de vivir hasta ahora van a cambiar. Y entonces, bueno, este tipo de registros tienen un montón de información que bueno, que en un futuro quizás sean muy raros.
Ahora, ¿se planeó esta exposición a cielo abierto ya en contexto de pandemia o ya se venía planificando y coincide la necesidad que tenemos hoy de ver gente aglomerada?
No, lo que es decir, sí estaba planificada la exposición, uh-huh, pero no estaba planificada la temática, ¿no? Es decir, uh-huh, íbamos a incorporar una fotogalería, pero no teníamos el tema del todo afinado. Era una de las posibilidades, pero con, bueno, a partir de ahí del 14 de marzo, cuando cerramos al público, nos pareció que era la idea más potente, digamos, sí, claro, ¿no? Pensar en esto de las multitudes.
Ha habido un trabajo muy bueno, veo, Andrés, en la producción, porque son 10 imágenes de distintos hechos políticos, económicos, sociales. Estoy acá, por ejemplo, leyendo el de la feria, que comentamos hace, sí, un rato antes de conectarnos contigo. Y muy bueno el texto de la revista Rojo y Blanco del 1900, cuando habla de lindero, la venta de pájaros, un tendal de repollos, alcachofas y moniatos con M.
Moniatos.
Próximo a esto, una sucursal de carrera, ¿no? En donde el comprador puede munirse de un sacacorchos inválido o de un almanaque de pared. Bueno, y a su vez, otras cosas que se vendían allí, en esa feria que es antecesora de la Tristán Narvaja. Un poco el criterio variado, ¿no? Lo político, lo social, lo religioso, por ejemplo, también.
Sí, ahí, digamos, buscamos dos cosas, digamos, como dos criterios nos fueron como el norte. Por un lado, que fueran imágenes de la colección del museo. El Museo Histórico Nacional, digamos, desde hace un tiempo venimos trabajando fuerte en poner en valor nuestras colecciones, digamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre trabajamos con colecciones particulares en nuestras exposiciones, mostramos también, pero nos parece muy importante investigar sobre las colecciones que el museo tiene. Esa es la primera. Y el otro criterio fue mostremos imágenes que el común de la ciudadanía no conoce, digamos, porque hay imágenes de multitudes que son muy conocidas para todos.
El acto del obelisco, esa es famosa.
El acto del obelisco o, por ejemplo, eventos futbolísticos, eventos deportivos, que, digamos, están muy asociados a nuestras emociones y a nuestra afectividad, digamos, como sociedad, como uruguayos.
Tengo acá enfrente, Andrés, discúlpame, el cuarto centenario del descubrimiento, ¿no? Que es una foto además de John Fitzpatrick, fotógrafo del superior gobierno, así decía la tarjetita personal que él repartía, ¿no? Que él daba, sí, a la gente.
¿Ese hombre es el autor del archivo más importante, sí, fotográfico, sí, que tenemos o no? ¿Me estoy equivocando?
A nivel de presidente, por ejemplo, de gobernantes,
claro,
él fotografió desde Tajes, todos, hasta prácticamente Cuestas.
Y no era fotógrafo profesional, él era como aficionado. Eso es lo que yo entendí cuando visité el archivo del Sodre. Desmentime.
No, él ya fue un fotógrafo, digamos, con un estudio muy, digamos, muy bien instalado, muy interesante. En varias revistas se publicaban sus fotografías. Y llegó a ser en un momento como hasta un poco el fotógrafo de moda, digamos, ¿no? Es decir, donde sobre todo las clases altas montevideanas, era un sello, digamos, ¿no? El tener un retrato de Fitzpatrick era estar en otro grupo, ¿no?
Ah, wow.
Y entonces, bueno, Fitzpatrick también eso, trabajó para el Estado, entonces una grandísima producción. El interesante de esta foto, de esta misa campal del cuarto centenario del descubrimiento de América, es que ustedes van a ver una Plaza Independencia que está, bueno, no solo están las multitudes de quienes están observando, sino que está, digamos, todo lo que son policías y ejércitos que están allí uniformados y en fila, pero todo lo que son las decoraciones efímeras, que es algo que era muy común en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, que eran todas esas decoraciones con guirnaldas de flores, con faroles que se ponían luces que eran de colores para la noche, digamos, que era efímero, es decir, que eso estaba solamente el día que se hacía ese festejo, y bueno, y ya para el año siguiente ya era otra historia que se contaba allí, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante porque muestra la plaza vestida de una forma que no es la usual. A mí hay algo que me gustaría destacar, es que todo esto que ustedes que estamos comentando, que Alejandro les fue comentando, digamos, es gracias al trabajo de investigación del equipo del museo. Yo ahí quiero destacar la curaduría de Clara von Sanden y Gabriel Fernández. Hicieron el trabajo de, digamos, de poner en valor estas fotos, de que sean realmente documentos, porque las fotos por sí solas no hablan, ¿no? Entonces, acá hay un trabajo muy grande, un esfuerzo muy muy grande de, digamos, de tomar cada fotografía, de consultar diferentes fuentes, prensa periódica, archivos personales, digamos. A veces mucho trabajo. Ustedes estaban comentando hace un rato lo de la vacuna, ¿no? A nosotros nos pareció muy curioso esa foto de un acto del 1 de mayo de 1911, donde los trabajadores tienen un cartel que dice abajo la vacunación obligatoria. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, y eso está asociado a la historia de las epidemias, a la historia de la salud, porque no olvidemos que las vacunas históricamente se probaron su eficacia con las poblaciones más pobres. Y entonces,
¿contra qué enfermedad era esta vacuna?
Bueno, esas campañas eran sobre todo por la vacunación de la viruela. Pero en realidad era general por la desconfianza que había de la vacuna, porque como se solía probar con los más pobres.
Lo que se percibía desde las clases más pobres era una realidad, que se usaban como conejillos de
India. Sí, porque además en esas pruebas a veces, digamos, las pruebas no siempre salían como se esperaba.
Claro.
Entonces, por un lado, había el temor por, bueno, que se viera afectada la salud de estas personas, sí. Y por otro lado, la otra preocupación, ¿cuál era? Era que no pudieran seguir trabajando, ¿no? Es decir, que esto afectara el trabajo, que era el sustento, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es interesante cómo a veces temas que uno los piensa tan lineales, ¿no? Es decir, bueno, o esto que ustedes decían, las opiniones contrarias a las vacunas como un tema más reciente y más de nuestro tiempo, y en realidad, bueno, no, hay temas que a veces se ocultan, están, ¿no?, desaparecen, pero bueno, en ese momento formó parte de las preocupaciones y reivindicaciones que tuvieron los trabajadores en 1911.
Se me ocurrió ahora, Andrés, pensar que aquella fotografía inglesa, así se llamaba la casa de John Fitzpatrick, el comercio, ¿no?, era algo así, sí, como nuestro actual Gastón Britos, ¿no?, que es el fotógrafo que sacó la foto, que tomó la foto del oficial presidente. Luis Lacalle Pou. Vamos a un poco a capaz que terminar más para arriba en el sentido del carnaval. Acá estoy viendo una de carnaval.
Amo las fotos, sí, antiguas del carnaval.
Sí. 1907, desfile por 25 de mayo. Y ahí también está muy bueno el texto con respecto a lo que es ese cambio del cual tanto habla, claro, porque uno Barrán, ¿no?
Tiene mucho registro, sí, de lo que puede ver en el Museo del Carnaval, que tiene más que ver con los conjuntos propiamente dichos, pero cómo se vivía la fiesta popular desde la población en estas fotos está muy patentado.
Lo que habla Milita Alfaro, que dice el espacio de o sea, el como escenario, la vía pública como escenario, eso es lo que dice. Esto realmente también está muy, hubo una muy buena investigación.
Sí, sí, es muy, son registros muy interesantes porque también, claro, nos muestran una fiesta del carnaval que es muy distinta. Fíjense que va por la calle 25 de Mayo. 25 de Mayo en 1907 era la calle más importante de la ciudad, es decir, era donde estaban los comercios, las marcas más importantes, las familias, digamos, de mayor, de las clases altas montevideanas, tenían su casa en esa calle. Entonces, bueno,
¿eran casas quintas?
Que...
No, casas.
No, aquí en la Ciudad Vieja.
Ya en 25 de Mayo, ¿era como la 18 de Julio de ahora?
Exactamente. Ni siquiera como la de ahora, porque capaz que ahora 18 de Julio no es la 18 de Julio que fue hace unos años, pero, digamos, esta foto... Bueno, da mucha información porque ustedes tienen, por un lado, el desfile, los carros alegóricos que van pasando, las mujeres que están en los balcones siguiendo ese desfile, y este desfile se da en un momento donde esa fiesta del carnaval está cambiando, ¿no? Donde allí... Recién Alejandro lo decía, nombraba al historiador uruguayo José Pedro Barrán, que habla de ese cambio en la sensibilidad, ¿no? Donde, bueno, esos días que, como se dice, ¿no?, del carnaval, esos días del mundo del revés, se empezaron a civilizar, ¿no? Y bueno, y ahí se empezaron a dar algunos cambios en el desfile, que ustedes recién lo decían, ¿no? Es decir, hay que ir y visitar el Museo del Carnaval, que tiene una colección muy buena sobre estos temas y permite adentrarse más. Pero acá lo que nos interesaba era eso, mostrar, bueno, distintas formas de las multitudes. Bueno, está este desfile de carnaval, pero también hay desfiles militares, también hay fiestas religiosas, también está el pasaje de un ejército revolucionario en 1904, es decir, facetas muy variadas de la vida social y política de ese Uruguay de entre siglos.
Andrés, sabemos también que este viernes vuelven las visitas guiadas al Museo Histórico.
Sí, bueno, estamos muy contentos porque, por un lado, que abrimos el 5 de agosto y que ahora este viernes vuelven las visitas. Nosotros tenemos una visita que es todos los viernes, a las 15:30 horas, los invitamos, sale desde aquí, desde la Casa de Rivera, y lo importante de esa visita es que siempre la hacemos, es decir, no importa si viene una persona o dos o tres, digamos, no hay números mínimos para realizar la visita.
Perfecto.
Es un se pasa un rato muy lindo. Y al mismo tiempo, la otra novedad es que estamos incorporando también la traducción en simultáneo al francés y al inglés. Así que, bueno, eso también nos parece que es muy importante para atender mejor a nuestros visitantes. Bueno, que durante todo el recorrido se va a contar con una traducción a esos dos idiomas.
¿Y están llegando turistas por estas fechas?
No te escuché, ¿cómo, perdón?
¿Están llegando turistas por estas fechas?
Bueno, sabes que sí, estamos recibiendo, hemos recibido en las últimas semanas el público principal del museo, en este momento es público interno.
Claro.
Pero en los últimos días hemos estado recibiendo visitantes extranjeros, digamos.
Bien.
Esta visita, obviamente, con la posibilidad de la traducción, digamos, es solo si hay personas que los soliciten.
Claro.
También estamos manteniendo contacto con instituciones, digamos, de la francofonía o instituciones vinculadas al habla inglesa, digamos, que tienen interés participar en actividades en esos idiomas.
Bien.
Pero bueno, eso es otra cosa que estamos haciendo un relevamiento del... Nos interesa mucho saber, digamos, las características de las personas que nos están visitando. Entonces, a los que vienen los molestamos con una pequeña encuesta, porque, bueno, queremos saber, a ver, que si las personas solo que vienen al museo vienen al, van al teatro, por ejemplo, o van al cine, o si solo vienen a los museos. Y bueno,
¿por este dónde tipo van de cosas, los no. intereses culturales, claro?
Exacto, exacto.
Es lo que se llama estudio de público, en definitiva.
Exacto, exacto, sí. Para dar un mejor servicio, en definitiva.
Andrés, recordanos el horario del museo, días y horas del museo abierto.
Bueno, sí. Claro, el Museo Histórico Nacional está abierto de miércoles a domingo de 12 a 18 horas. Insisto con el domingo porque pueden visitar la Casa de Rivera, la Casa Montero y la Casa La Valleja, abierto, ya le digo, de miércoles a domingo de 12 a 18 horas. Y la visita guiada es todos los viernes, 15:30 horas.
Perfecto. Así que ya repasamos los horarios. Visita guiada los viernes y con traducción al inglés y al francés por si viene algún turista o alguno que le guste que se lo cuenten en otro idioma.
Andrés Aspiros, exacto, director del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias por esta información. Y bueno, a volcarnos a visitar museos ya sí. que tenemos la actividad casi normalizada.
Somos unos privilegiados en Latinoamérica. Muchas gracias. Un beso grande.
Sí, absolutamente. Chao, chao. Adiós.
Chao, chao. Bueno, Ale, un sí. placer hoy, tener la perspectiva hoy, histórica de las multitudes, ¿eh?
Hoy voy a cerrar contigo el programa.
Va a ser solo en foto a partir de ahora esto, sí. de las multitudes sí. en Montevideo.
¿Cerramos el programa nosotros?
Cerramos nosotros el programa.
No, bárbaro, qué gusto.
La consumidora de cultura sí. ha ido a consumir cultura bueno, sí. rapidísimo, así nos informa después.
Bueno, muy bien.
Ha sido un placer, Ale, tenerte por aquí.
Vuelvo el lunes y el ciclo de... elecciones departamentales empieza el lunes que viene. Vamos a hablar de los cabildos como gobierno comunal de la época colonial.
Todo lo que hay que aprender antes de poner el voto. Falta poquito para las elecciones. Ha sido un placer que estén del otro lado. Chau, chau.
Chau, chau.
Facultad de Química.
Abierta.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Abierta.
Centro Universitario Regional Noreste.
Abierto.
Facultad de Información y Comunicación.
Abierta.
Hospital de Clínicas.
Abierto.
Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Universidad de la República permaneció abierta, dictando clases, brindando apoyo a los sectores más desprotegidos y poniendo todos sus recursos a disposición del país. Hoy más que nunca, conciencia. 6+1 para la educación. Asociación de Docentes de la Universidad de la República. ADUR PIT-CNT.
En esta época de cuidados, tenga agua pura sin límite a un precio muy especial. Agua Fresca ofrece equipos purificadores, dispensadores de agua de alta tecnología. Contrate nuestro servicio llamando al 091-770826 o 2408-1390. Agua Fresca, lo esencial y natural en tu vida.